La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos reitera a los venezolanos que cruzar la frontera irregularmente no les permite acogerse al nuevo plan inmigratorio. El expresidente Donald Trump será citado a declarar ante el comité investigador del asalto al Capitolio. Y las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania van más allá del objetivo militar y afectan instalaciones hospitalarias y de salud. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno de Estados Unidos reitera a los venezolanos que buscan ingresar al país que el cruce de la frontera sur los llevará a una deportación y no podrán aplicar al nuevo programa inmigratorio. Jorge Agobián tiene este informe.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24,000 ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mayorkas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24,000 permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo.
Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
La medida de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33,000 ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. El canciller mexicano, por su parte, no respondió concretamente qué pasará con los venezolanos que serán deportados por Estados Unidos a ese país. De hecho, ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a La Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump.
Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estas 24,000 permisos para los venezolanos. Desde el Departamento de Estado informa Jorge Agobián de La Voz de América.
En tanto, desde Venezuela, investigadores de asuntos migratorios coinciden en que la medida para los venezolanos anunciada por el gobierno de Estados Unidos es insuficiente y violatoria de sus derechos fundamentales. Carolina Alcalde con detalles.
El programa de carácter humanitario anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que le permitirá a 24,000 venezolanos que califiquen para ingresar al país vía aérea, contando con un patrocinador, es una buena noticia para un pequeño sector que resultará beneficiado, pero vulnera los derechos humanos del grueso de quienes intentan llegar a ese país por la frontera sur, debido a que contempla que sean devueltos a México, expone Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Quedarse en México para ellos tampoco resulta una opción por lo poco seguro. Cuando tú, Estados Unidos, le están impidiendo el acceso o el libre tránsito a esta población, los estás dejando allí, los regresas a México, los devuelves a un país inseguro, ¿sabes? Lo dejas a la deriva, no le brindas ningún tipo de protección.
En tanto, Alexander Campos, miembro del Centro de Investigaciones Populares, se muestra preocupado por la medida porque, aunque parezca un alivio, a su entender no recoge a los más vulnerables y deja por fuera una población inmensa que queda a merced de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Y yo creo que eso tiene que ver, lamentablemente, con las elecciones de medio término que se aproximan y que quieren aparentar que están haciendo y tomando medidas efectivas para regular la migración.
Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, recuerda que cada país desarrolla sus políticas para intentar normalizar la situación, pero considera que la migración irregular no va a cesar si las condiciones en Venezuela no cambian. El miércoles, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes elevó a 7.100.000 el número de migrantes y refugiados venezolanos. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, solo en septiembre más de 33.000 venezolanos llegaron a Estados Unidos por la frontera sur. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos con otras noticias. El Comité Legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio presentó pruebas sobre el papel del expresidente Donald Trump en el plan para anular las elecciones de 2020. Jacopo Luzzi informa.
A menos de un mes de las elecciones en el Congreso, el objetivo real este jueves fue convencer al Departamento de Justicia para que empiece una investigación criminal contra el expresidente. La audiencia no fue hecha para convencer a los votantes, pero la verdadera noticia llegó al final. El comité votó para citar a Trump y testificar frente a los legisladores, a pesar que muy difícilmente el exmandatario aceptará hablar con ellos. El expresidente Donald Trump sigue siendo peligroso para la democracia, en particular si regresa a la Casa Blanca. Y un 6 de enero podría repetirse. Este fue el mensaje que recalcó el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 en su audiencia final, afirmando que Trump hizo de todo para quedarse en el poder, incluyendo promover la violencia.
Donald Trump sabía que había perdido. Sin embargo, siguió sacando todas las paradas en su intento de mantenerse en el poder.
El panel señaló que el republicano tenía un plan premeditado para declarar su victoria sin importar las consecuencias. El panel señaló que Trump ignoró voluntariamente la realidad y estuvo involucrado directamente en anular las elecciones. Fuertes presiones contra funcionarios estatales, el Departamento de Justicia y el expresidente Mike Pence, sabiendo que era ilegal para revertir el resultado de las elecciones. Frente a las resistencias, empezó la organización de la violencia el 6 de enero. Trump sabía de la violencia en el Capitolio, pero no hizo nada para detenerla. De hecho, trató de unirse a las protestas y esperó horas para detener a sus partidarios.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En otra información, un jurado en Florida recomendó una condena a cadena perpetua para Nicolás Cruz, el autor confeso de un ataque armado a una escuela en Parkland, Florida, en 2018, que dejó 17 muertos y 17 heridos. Y la decisión de eximir al atacante de la pena de muerte generó gran molestia y controversia entre las familias de las víctimas del tiroteo. El juicio, que duró 3 meses, buscaba determinar si Cruz, de 24 años, quien se declaró culpable de asesinar a 14 estudiantes y 3 miembros del personal y de herir a otros 17, debía ser ejecutado. Sin embargo, las leyes de Florida dictaminan que una sentencia de muerte requiere un voto unánime en al menos un cargo. Y en este caso, el jurado encontró elementos atenuantes como problemas no tratados cuando Cruz era niño, factores que influyeron para que el jurado no pudiera estar de acuerdo en unanimidad, por lo que el sindicado recibirá cadena perpetua sin libertad condicional. Las familias reaccionaron con evidente molestia porque esperaban la pena de muerte para el pistolero. Muchos de ellos que asistieron al recinto federal mostraban su inconformismo, se tapaban los ojos y negaban con la cabeza mientras la jueza leía la decisión del jurado para cada víctima. Y Alan Ahadelf, padre de una de las víctimas, dijo a los periodistas y dejó ver su molestia ante la decisión del jurado. Estoy disgustado con nuestro sistema legal. Estoy disgustado con esos jurados. Estoy disgustado con el sistema que permite que 17 muertos y otros 17 heridos de bala y no dar pena de muerte. ¿Para qué tenemos la pena de muerte? Dijo. En una entrevista al canal local WPLG, el presidente del jurado, Benjamin Thomas, aseguró que varios integrantes del selecto grupo votaron por la cadena perpetua y no por la pena de muerte, y agregó textualmente, y citamos, «No voté de esa manera, así que no estoy contento con cómo funcionó, pero todos tienen derecho a decidir por sí mismos». La sentencia se dictará el 1 de noviembre y se anticipa que la jueza del circuito, Elizabeth Schroeder, emitirá formalmente las cadenas perpetuas basadas en las recomendaciones hechas por el jurado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Están en sintonía de La Voz de América y las informaciones continúan. Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania se extienden a un escalofriante impacto en la salud de los ucranianos y anticipa una situación de emergencia a corto plazo. El informe con Judith Martín Rodríguez.
La invasión en Ucrania cumple este viernes 233 días desde que las fuerzas de Vladimir Putin comenzaron a sembrar el horror y la destrucción en un estado soberano. En esta jornada y por cuarto día consecutivo, el Kremlin continúa bombardeando la red de infraestructuras ucranianas, buscando desestabilizar el sistema logístico del país. En tanto, desde la Organización Mundial de la Salud alertaron sobre el terrible impacto de la guerra en la salud de los ucranianos y en el sistema sanitario del país. Según sus informes, se contabilizaron hasta 620 ataques contra centros sanitarios desde el 24 de febrero, día en el que comenzó el conflicto bélico. Hans Kluck, el director regional de la OMS para Europa, advirtió sobre los retos que enfrentarán los ciudadanos ante la llegada del invierno al continente europeo.
La tercera prioridad es anticipar y prepararse para los difíciles desafíos que traerá el invierno. Demasiadas personas en Ucrania viven en condiciones precarias, se mudan de un lugar a otro, viven en estructuras subterráneas o con un reducido acceso a la calefacción, lo que puede provocar congelación, hipotermia y neumonía, accidentes cardiovasculares o ataques al corazón.
En tanto, en el campo de batalla y según el más reciente informe de la inteligencia británica, las tropas invasoras del Kremlin lograron algunos avances en el este de Ucrania, mientras que las líneas defensivas de la administración Zelensky concentran todos sus esfuerzos en recuperar la región de Jersón. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El impacto de la tormenta tropical Julia en El Salvador se traduce en daños a la infraestructura básica y agrava el déficit de producción de granos básicos. Nerimabel Reyes tiene el siguiente reporte.
A casi una semana del paso de la tormenta tropical Julia, que dejó en El Salvador 10 personas fallecidas, aún hay centenares de familias de más de 10 comunidades que esperan a que baje el nivel de las aguas que inundaron sus viviendas y cultivos y piden ayuda urgente porque perdieron los pocos bienes para la sobrevivencia. La tormenta dañó unos 23 puentes, entre ellos 3 que colapsaron por completo. Hay varias carreteras que siguen afectadas por derrumbes. Los daños en la infraestructura podrían sobrepasar los $2,000 millones, según las estimaciones preliminares, dijo la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Calleja.
Todavía se están haciendo evaluaciones de cuáles son los daños en la infraestructura. No se puede ni siquiera evaluar realmente cuánto hemos perdido, pero más o menos, tirando un número, andaremos por los $2,000 millones en pérdidas de infraestructura, sin contar viviendas.
Según Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, las afectaciones de los cultivos, especialmente de maíz, frijol y hortalizas, profundizarán las dificultades que ya tenía el país en cuanto a la seguridad alimentaria.
O sea que venimos de reducción de producción porque hay una reducción en la superficie, porque los costos han incrementado, etcétera, ¿no? O sea que de por sí veníamos de una reducción significativa y este año algunas otras asociaciones de productores hablan de 15 millones de quintales.
Según la información preliminar del ministro de Agricultura, Enrique Parada, unas 10.200 manzanas de diversos cultivos se perdieron por las lluvias. También hay daños en la ganadería. En tanto, los agricultores piden que las acciones para recuperar parcialmente la cosecha sean inmediatas porque la época lluviosa en El Salvador está por finalizar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En otra información, días después de que España aprobara la conocida ley de nietos, profesionales de extranjería e interesados en obtener la nacionalidad española esperan que la ley entre en vigencia. Julia Herrera tiene los detalles.
La recién aprobada Ley de la Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, permitirá que latinoamericanos puedan adquirir la nacionalidad española sin haber vivido en el país ibérico. El precedente es la Ley de la Memoria Histórica, la cual fue aprobada en 2007 y abrió las puertas de España a parte de la comunidad latinoamericana, como explica la consejera delegada del Grupo Aristeo y experta en inmigración, Estela Marina Pérez.
Era un colectivo muy reducido, porque hablaba de nietos, no hablaba de hijos mayores. Esto provocó que las familias se separaran. Entonces, se le otorgaba nacionalidad a un miembro de la familia, pero a los hijos no. O a los hijos menores sí y a los hijos mayores no.
Sin embargo, con la nueva ley, más personas podrán conseguir la nacionalidad europea. Los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad española por casarse con un extranjero antes de 1978 y los hijos y nietos de exiliados españoles serán algunos de los grupos beneficiados. También hay más latinoamericanos que cumplen con los requisitos para obtener la nacionalidad.
Hijos mayores de aquellos que se nacionalizaron por la ley 52, la del 2007. Y luego los hijos mayores de los que se nacionalicen por esta ley.
Desde Venezuela, María Padrón explica que sus padres llegaron a ese país desde las Islas Canarias durante la posguerra española. Espera que a través de esta ley sus hijas puedan emigrar.
Y los muchachos de nosotras puedan hacer algo de verdad, porque bueno, tú sabes cómo está el país en estos momentos.
Todavía no se conoce cuándo la Ley de Nietos entrará en vigencia, pero se espera que se publique en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Julia Riera, Voz de América, España.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el cambio climático pone en riesgo la seguridad energética del mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El más reciente informe multiinstitucional de la Organización Meteorológica Mundial advierte que el suministro de electricidad procedente de fuentes de energía limpia debe duplicarse en los próximos 8 años para limpiar el aumento de la temperatura global y triplicarse para el 2050, porque de lo contrario existe el riesgo de que el cambio climático, el aumento de las condiciones meteorológicas extremas y el estrés hídrico socaven la seguridad energética e incluso pongan en peligro el suministro de de Energías Renovables, Peter Itala, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, señaló durante la presentación de este informe que contó con el aporte de 26 organizaciones diferentes y que el objetivo es alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2050.
En este momento, el 85% de la energía que usamos se basa en combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, y solo el 15% se basa en energía nuclear, hidroeléctrica y renovable. Y para tener éxito en la mitigación del cambio climático, deberíamos recompensar esos números.
El informe anual de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, plantea que el acceso a la información y servicios meteorológicos, hídricos y climáticos fiables será cada vez más importante para reforzar la resistencia de las infraestructuras energéticas.
Y sería óptimo que eso, especialmente con estos países en desarrollo, evitara la posible fase de intensidad energética con la que hemos estado lidiando con eso en los países desarrollados.
Pese a ello, el informe de la Organización Meteorológica Mundial tiene muchas buenas noticias. Por ejemplo, destaca las enormes oportunidades de las redes de energía verde. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar. El comité organizador de la Copa Mundial de Fútbol 2022 está tomando medidas inéditas para facilitar los medios para una fiesta deportiva. Nelson Viñoles tiene otro reporte con muchos detalles útiles.
En una entrevista concedida al sitio Sky News de Inglaterra, la cabeza organizadora de este mundial, el señor Nasser Al-Khater, acaba de vertir algunos conceptos muy importantes para quienes estaban preocupados todavía sobre algunos puntos en cuanto a la organización de esta Copa del Mundo. Primero, que la comunidad LGBTQ podrá tener expresiones de cariño y utilizar sus banderas del arco iris sin que exista ningún problema. Que los capitanes de los equipos de fútbol pueden tener la banda esa que dice One Love, que también representa a esto, pero deberán tener cuidado en cuanto a los mensajes políticos, ser un poquito precavidos en cuanto a eso. Que el 95% de los tickets ya han sido vendidos, o sea, queda un remanente del 5%, que veremos de qué manera se pondrán a la venta en estos últimos días, si va a ser de manera local o si va a ser de manera internacional, así que atentos a los que aún están buscando un ticket. Y finalmente, que han creado una serie de áreas para quienes se pasan en el consumo de alcohol, para que no estén deambulando por la calle en un estado que no es conveniente. Era un tema que para ellos es absolutamente importante porque, insistimos, en la cultura de ellos está prohibido el alcohol. Entonces, primero dieron el brazo a torcer, por decirlo de alguna manera, y aceptaron el consumo de alcohol. Segundo, lo limitaron a algunas áreas. Y tercero, acaban de crear estas zonas donde la gente que se ha pasado con el trago deberá sentarse y esperar un buen rato para poder seguir su regreso a los hoteles. Soy Nelson Viñoles, para La Voz de América.
De
Deportivo Internacional en La Voz de América. Les informa José Chambi Campos. En lo que aparenta ser una obra de teatro que se exhibe cada noche con el mismo libreto, los Astros de Houston derrotaron a los Marineros de Seattle viniendo de atrás por marcador de 4-2 y así toman ventaja de 2-0 en esta serie. El cubano Jordan Álvarez, al igual que en el primer partido cuando conectó un jonrón para dejar a Seattle en el campo, volvió a pegar otro cuadrangular que los puso delante cuando estos estaban perdiendo. En fútbol americano, los Comandantes de Washington vencieron a los Osos de Chicago 12-7 a pesar del fuerte viento en la ciudad de Chicago. Un encuentro donde Washington necesitaba ganar para evitar salvar la temporada, ya que llegaron con una marca de 1-4. Washington anotó un touchdown y 2 golpes de campo, mientras los anfitriones solamente pudieron anotar 1 touchdown. Nos vamos a las canchas de baloncesto. Los Osos Pardos de Memphis, como visitantes, derrotaron a los Pistones de Detroit 126-115 detrás de 31 puntos por parte de su astro Ja Morant, quien ya está listo para la temporada regular que comienza este próximo 18 de octubre. El otro partido, los Truenos de Oklahoma City concluyeron su pretemporada con una victoria 108-112 sobre las Espuelas de San Antonio. Jalen Williams, con 21 puntos, fue el mejor anotador por los Truenos, mientras que por los Tejanos, Joshua Primo colgó 23 dígitos. Finalmente, un día como hoy, hace 39 años, el Comité Olímpico, haciendo justicia, le devolvió a Jim Thorpe las medallas que ganara en la Olimpiada de Estocolmo en el 1912. Para Deportivo Internacional, les informó José Chambi Campos, Voz de América, Washington.
La compañía de juguetes Mattel rindió homenaje a Tina Turner en el 40º aniversario de su canción What's Love Got to Do With It con una muñeca Barbie creada a su semejanza. La muñeca, que forma parte de la Barbie Signature Music Series, lleva un atuendo inspirado en el video musical de la canción, un mini vestido negro, chaqueta y su característico peinado de aquella época. La 8 veces ganadora del premio Grammy disfrutó de gran éxito a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, actuando con su esposo de entonces, Ike Turner, pero la pareja se divorció en 1978 luego de un tumultuoso matrimonio. La artista, de 82 años, nacida en Tennessee, se mudó a Suiza en 1995 y hoy es ciudadana de ese país. La muñeca estará disponible en MattelCreations.com, Amazon, Walmart y Target. El jueves, Queen lanzó una canción con Freddie Mercury, la primera canción nueva de la agrupación con la voz del difunto líder en más de 8 años. El tema, titulado Face It Alone, fue grabado a finales de la década de 1980 durante las sesiones para el álbum The Miracle, pero nunca llegó a estrenarse. El equipo de producción y archivo de Queen encontró la canción nuevamente cuando comenzó a trabajar en una próxima reedición del álbum The Miracle, que saldrá en noviembre. The Miracle, el 13º álbum de estudio de Queen, salió 2 años antes de que Mercury falleciera de neumonía relacionada al SIDA en 1991. El rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de nominaciones para los American Music Awards de este año, superando al también rapero Drake y a Beyoncé y Taylor Swift en la lista de contendientes dada a conocer el jueves. Bad Bunny recibió un total de postulaciones a los American Music Awards y competirá por Artista del Año contra los británicos Adele y Harry Styles y el músico canadiense The Weeknd. Drake, Beyoncé y Swift también compiten por Artista del Año y recibieron 6 nominaciones. Cada uno. Las nominaciones se basan en las carteleras de Billboard, transmisión y venta de álbumes, reproducción de radio y participación de los artistas en las redes sociales. Los ganadores serán determinados por los votos del público y serán anunciados en una ceremonia en Los Ángeles el 20 de noviembre. El acto será televisado en vivo por la cadena ABC de Walt Disney Company. Si Bad Bunny gana los 8 premios para los que fue nominado, empataría con Michael Jackson y Whitney Houston con la mayor cantidad de trofeos American Music Awards en un solo año. Por cierto, en 1997 Michael Jackson llegó al primer lugar en Italia, España y el Reino Unido con Stranger in Moscow, de su 9º álbum de estudio History. La canción fue escrita en 1993 durante una escala del Dangerous World Tour en Moscú. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.